¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos en este día martes 2 de abril a un nuevo capítulo de Café Plus. Cuando estamos arrancando, además, el cuarto mes del año, vamos a comenzar nosotros también revisando desde ya informaciones. Vamos a partir con algo que les habíamos dejado prometido la vez anterior y que a algunos le ha llamado la atención por lo innovador incluso y la posibilidad que se abre con este nuevo sistema. Y hay otros que tienen sospechas de qué tan salubre puede ser esto. ¿Se acuerdan que ayer les habíamos anunciado que estaríamos ahondando respecto al nuevo sistema purificador de aguas para poder ser consumida por el ser humano y que fue testeada nada más y nada menos que en el río Mapocho? Sí, en el río Mapocho estuvieron purificando esa agua para ver si es que definitivamente era apto para el consumo humano o no, luego de implementar el sistema llamado Galmóvil, que es un sistema avanzado de purificación de agua que logra filtrar, y en este caso lo hizo con éxito, las aguas de un lugar tan emblemático, característico por este color café que viene desde hace varios años, como es el río Mapocho. Bueno, imagínense ustedes la posibilidad que se abre de poder contar con esta fuente o con este sistema purificador de aguas, porque claro, si bien fue testeado acá en la región metropolitana y particularmente en la ciudad de Santiago con este río tan emblemático, se abre la chance de poder hacerlo también en otros lugares, tanto del país como del resto del mundo. Bueno, Galmóvil es justamente este sistema que fue presentado en la comuna de que fue presentado, como les decía, la comuna de Providencia, particularmente fue el municipio el que estuvo a cargo de este lanzamiento, y logró hacer este trabajo, como decía antes, con muchísimo éxito. De hecho, la Asociación Chilena de Desalación y de Reuso de Aguas, que lleva por sigla ACADE, está detrás de este proyecto que ha logrado desarrollar una especie de buggy, es un vehículo, con el cual va extrayendo el agua, en este caso de este río, y después de hacer un proceso la va filtrando y la deja absolutamente limpia. Toma algo de tiempo, pero sí existe la posibilidad de esta manera de dejar esta agua apta para cualquier tipo de uso. Por supuesto, dentro de eso, el consumo humano está en la lista. Y termina funcionando este vehículo como si fuera una especie de planta de tratamiento. Y dentro de este tratamiento, entonces, se logra detectar tanto la salinidad que tiene el agua, como además la posibilidad de determinar el tipo de agua que es. Si es que es agua dulce, si es que es agua salada, y por supuesto, si es que es agua salubre o no. Y ahí es donde está este buggy, este vehículo, que finalmente actúa como un filtrador de aguas, termina de esta manera entonces generando este proceso y logra filtrar el agua dejándola limpia para poder ser consumida o para poder darle otro tipo de uso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Y cuál es el norte y la expectativa también que se tiene mediante esta posibilidad? Bueno, que sobre todo en los lugares donde el acceso al agua es difícil, donde derechamente las personas no estén accediendo a agua potable, por ejemplo, o agua limpia, tengan la posibilidad a través de este sistema de poder filtrar el agua y el agua que esté disponible en esos lugares, bueno, convertirla en agua apta para el consumo humano. Sobre todo ahora que estamos atravesando nuevamente un periodo de sequía que se nos viene justamente, que comienza ahora el fenómeno de la Niña, y donde si bien el año pasado, gracias al Niño, tuvimos la posibilidad de tener altas lluvias, ahora con el fenómeno de la Niña, bueno, sabemos que se nos viene un invierno bastante seco, donde las cifras de esta mega sequía que nos había estado acompañando por años posiblemente vuelvan a avizorarse producto del fenómeno transitorio de la Niña, pero que comenzará a llegar justamente en los meses de invierno. Por esa razón es que esta noticia queríamos compartírsela también con muchísima esperanza, todo lo que tiene que ver con la presentación del Galmóvil, porque finalmente se entrega así una nueva chance, una nueva posibilidad de poder contar con un sistema de agua potable que logra filtrar aguas que, ya sean dulces o saladas, salubres o insalubres, terminan siendo convertidas en aguas aptas para cualquier tipo de uso, incluyendo así el consumo humano. Como les decía, eso sí, aprovecho también aquí, esto más que nada parte de la anécdota, les cuento que, claro, habían algunos que decían, no, agua del mapocho, estaban con su sospecha, ¿cierto?, de esta posibilidad. Bueno, finalmente quedó demostrado de que esa agua sí puede ser consumida siempre y cuando reciba el tratamiento adecuado y que no habría ningún tipo de riesgo. De hecho, las autoridades presentes así lo hicieron, probaron esa agua y pueden dar fe de que el sistema funciona a cabalidad. Así que ahí, buena noticia que les comparto a todos ustedes también durante esta mañana en Café Plus. Vamos a estar además durante este programa conversando sobre muchísimos temas, algunos de esos vinculados a lo que está pasando con algunas plataformas. Les habíamos anunciado posibilidades de fusión en las plataformas que transmiten vía streaming, que sea películas, series, etcétera, y donde hay un anuncio importante que, si bien en este programa se los habíamos comentado, bueno, ahora ya se confirma de manera oficial que será una realidad. Les contaremos de eso más adelante. Y también estaremos hablando sobre un poco de ciencia, porque hay una creación accidental que vamos a estar ahondando, que es producto de un experimento realizado con bioingeniería y que ya está dando la vuelta al mundo sobre la creación de particularmente un animal que tendría características distintas a las de su especie. Ya les contaré de eso más adelante, serán parte de los temas de conversación en el programa que tendremos durante esta jornada aquí en Café Plus. Pero vamos a partir bien la mañana, lo vamos a hacer con buena música y por lo mismo también para arrancar esta jornada los quiero dejar con el sonido de White Lines. La canción To Lose Myself es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, dejamos el sonido de The White Lines y nos vamos a continuación a la conversación, porque veníamos conversando respecto a, bueno, lo que está pasando con el agua en particular, sobre la escasez que mencionábamos también, es parte de algunos sectores, algunos casos en lugares emblemáticos, otros también que han estado afectados por esta mega sequía que se ha prolongado por tantos años. Tuvimos un pequeño aire, ¿cierto?, en 2023, pero queremos conocer también cuáles son las proyecciones hacia 2024 y particularmente qué es lo que ocurre en una región tan sensible de nuestro país y que se ha visto afectada también por la escasez hídrica y la situación crítica en el caso de algunos embalses que está pasando en la región de Coquimbo. Vamos a adentrarnos en este tema, vamos a estar conversando y analizando también el estado de esos embalses, particularmente en este lugar de nuestro país, junto al investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos de la UBO, la Universidad Bernardo Higgins. Está hoy junto a nosotros Cristian Herrera. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Mucho gusto, Victoria. También agregar que soy profesor de la Universidad Católica del Norte, de investigador también en la Universidad Católica del Norte.
Oye, importante decirlo porque además me imagino que localizado justamente, claro, en la zona ahí que vamos a conversar hoy, cómo es la región de Coquimbo y un poco el estado, la situación en la que se encuentran actualmente los embalses de esa región, que han estado registrando además mínimos históricos de agua. Hay un descenso constante también en los niveles freáticos de los acuíferos de la zona central de nuestro país, al menos eso sucedió en 2023, y estamos muy preocupados también por cómo se venga el escenario hacia el futuro de este 2024, pero de ahí en adelante. De partida, en términos generales, si podemos hacer un diagnóstico, Cristian, ¿cuál es la realidad actual? ¿Cuál es la situación actual, más allá de lo que yo acá estaba mencionando? Pero si podemos ponerle cifras y datos, ¿en qué nos estamos o a qué nos estamos enfrentando?
Bueno, la situación por los 14 años de sequía que hemos tenido en la zona central de Chile en general es difícil. Como tú bien decías, en el año 2023 tuvimos un bidón de oxígeno con las lluvias que cayeron, las lluvias muy importantes, por cierto, tampoco se pueden mirar en menos, lluvias muy importantes, cayó mucha nieve en la parte de, sobre todo de la región metropolitana, que permitió un almacenamiento importante tanto para los embalses como para un derretimiento lento de las nieves que La ciudadanía a lo mejor la ha visto en los ríos, como en los ríos de la zona central, donde ha visto que ha pasado harta agua durante este verano, que es la época de derretimiento de nieve. Eso también ha permitido esa mayor cantidad de agua en los ríos desde la región metropolitana hacia el sur. También ha permitido la recarga natural de las napas. No se han alcanzado los niveles previos a la gran sequía por ningún motivo, pero sin duda ayuda a una situación que era muy deficitaria. No obstante, en la región de Coquimbo, en estas lluvias que tuvimos el año pasado, no llovió, no llovió, no cayó casi nada. Entonces, ellos han
Ah,
seguido, ellos,
mira.
o sea, cayó lluvia, pero no cayó mucha nieve, y ellos continúan
Claro.
en esa sequía drástica, sin ese bidón de oxígeno. Entonces, eso hace que la situación en lo que sea de la región de Coquimbo sea bastante crítica. Ellos continúan con la pésima. Ellos van a hacer la foto de que lo que nos estaría pasando ahora si es que no hubiese caído la lluvia del 2023. Ese es el lado A y el lado B.
Claro.
Lamentablemente, para un poquito más al norte, un poquito más al norte nomás, estamos hablando en la región de la vecina región de Coquimbo, al lado del Paraíso. Cayó muy, muy, muy poca agua, y eso hace de que tanto el almacenamiento de agua subterránea como de los embalses subterráneos que existen en la región sea bastante precario. O sea, ya ellos mantienen esa situación de alerta de sequía, y bueno, hoy están hablando ya derechamente de la desalación, que es lo que seguramente va a ocurrir en gran parte de la zona central en el futuro.
Y nos vamos a ir después al tema de la desalación, que yo creo que también es importante poder indagar en eso. Pero si hacemos también quizás una visión o una mirada o el pronóstico para este 2024, porque además estamos siendo afectados por distintos fenómenos climáticos. Sabemos que además a mediados de año posiblemente ya comencemos a sentir fuertemente el fenómeno de la Niña también que se viene acercando y que justamente comparte este fenómeno en particular. Podría dejarnos con menos lluvias que el año pasado, que tuvimos un poco producto también gracias al fenómeno del Niño. ¿Cómo se ve este 2024? Más allá de que, me imagino yo, estos son pronósticos, no necesariamente es lo que puede ocurrir en la realidad, pero si es que hacemos una mirada un poco a los meses venideros, ¿cuál vendría siendo el escenario?
No, efectivamente, como bien tú dices, Victoria, este es el año del fenómeno de la Niña, y puede que continúe unos pocos años más, y se caracteriza efectivamente porque disminuyen las precipitaciones en la zona centro-sur de Chile. Esa es una de las características que tiene de este fenómeno, a diferencia del fenómeno del Niño. Por lo tanto, de manera teórica, la ciencia nos dice de que va a continuar la escasez hídrica. Vamos a seguir en esta situación que manteníamos desde hace muchos años, con ciertos altibajos. Pero también debo decir, para no generar alarma en la población, de que esto, si bien esto es lo que pronostica el fenómeno de la Niña, hay mucha incertidumbre en los fenómenos meteorológicos. Así como también estuvimos en algunos años fenómenos de la Niña, y también en algún momento se dejaron caer precipitaciones no muy importantes, pero para salvar la situación. En este
Sí.
caso es lo mismo. Estos fenómenos tienen mucha incertidumbre, por lo que yo creo que tampoco podríamos decir, mire, este año no va a llover nada. No, hay probabilidades de que se ocurran precipitaciones. Pero claro, son menores que las que teníamos con el fenómeno del Niño, que
Claro.
podía ocurrir estas mayores precipitaciones. Por eso mismo, hay que ponerse del lado de lo que dicen las probabilidades y ponerse, por lo tanto, en el peor de los casos, en el
Sí,
que
bueno.
no va, en que no va a llover, y que, bueno, el agua que se dispone ahora, que está en los embalses superficiales, así como también en las napas, gestionarla de una manera adecuada para que esto dure lo que alargar el uso de este recurso, ser cuidadosos con este recurso, no desperdiciarlo, tratar de cuidarlo, muchas veces muy maltratado. A veces la gente no se da cuenta, pero vivir en zonas, por ejemplo, el gran acuífero que tenemos en Santiago está bajo nuestros pies, en la región metropolitana, ¿ya? Es el gran embalse subterráneo que tenemos. No es decenas de veces lo que tiene el volumen de agua el embalse del Yeso. Y sin embargo está localizado bajo una ciudad, recibe cierta contaminación de fugas fugas de agua de la ciudad, ya sea de sistemas de agua de servicios públicos, de alcantarillado. Entonces uno se va imaginando que abajo, si bien el acuífero es capaz de, por una situación de filtrado, de limpiar muy bien estas aguas en muchos casos, no las limpia del todo, entonces, claro, puede ser más usada para usos agrícolas que para beberla.
Claro,
Pero
claro.
hay riesgos, a pesar que se han existen zonas más seguras donde esta agua es de buena calidad, como las que existen, por ejemplo, en las cercanías de Cerro Negro, donde Aguas Andinas construyó pozos para beber en casos de emergencia y que está cerca del río Maipo y por lo tanto son aguas de buena calidad. Esto se podría haber extendido a sectores mucho más grandes si es que las aguas fuesen de mejor calidad, situación que no es así, hay problemas de nitrato, muchos terrenos fueron terrenos rurales y los nitratos que se ocuparon en su periodo para regadío, bueno, contaminaron en parte también este acuífero. Se va lavando con el tiempo, pero como hay una sequía tan larga de mucho tiempo, bueno,
Claro.
esto está ahí en el medio, sí, eso. Entonces,
Oye,
perdón.
¿sí? No, no, y es que ahí tú nos estás hablando de posibilidades que podrían ser finalmente quizás soluciones frente a una emergencia aún mayor. Mencionábamos también antes el tema de la desalación. ¿Cuáles vendrían siendo esas soluciones, entre comillas? Porque no es que realmente vayamos a hacer un cambio frente a la realidad que nos está ocurriendo, pero sí maneras de poder enfrentar esto de mejor forma. ¿Ahondemos, te parece, un poco en esas posibilidades que tú ya nos estabas mencionando, pero la desalación también podría ser, quizás, o quienes no nos manejamos tanto en tan profundidad, nos suena como una alternativa positiva dentro de este escenario tan adverso?
Mira, sí, la desalación es yo creo, es mi opinión muy personal, que la desalación es la manera de darle seguridad hídrica, al menos o en parte. Por ejemplo, acá en la región de Antofagasta, la ciudad de Antofagasta y la ciudad costera de la ciudad de Antofagasta, Tocopilla, tal, todas reciben una porción importante de agua a partir de la desalación. O sea, la población tiene al menos esa seguridad que el grifo no va a tener ese problema. En Santiago, por ejemplo, para resolver esta situación de emergencia, no existe esta situación. Se buscó otra alternativa, como era lo que mencionaba recién, la construcción
Sí.
de agua ahí en el sector en Cerro Negro, para abastecer en caso de que, por ejemplo, cuando fallan las aguas que provienen del río Maipo por turbiedad, se use como emergencia. Es una manera. Pero eso es como muy cortoplacista para, por ejemplo, turbiedad del río. Pero si ya no disponemos de agua, que es la situación que estamos hablando ahora, si ya no llueve mucho tiempo y ya el río siquiera, ni siquiera el río es capaz de salvarnos, bueno, y estas aguas que están en este y otros reservorios que existen de emergencia, no dan abasto para largo, mediano y largo plazo. La desalación debiera en la zona central, en Coquimbo, entiendo que se va a implementar, según lo que ha dicho el presidente. Pero por ejemplo, en la región de Valparaíso, hacia el sur, o zonas interiores, como en este caso somos nosotros, en la región metropolitana, esto no está considerado y debiera de considerarse. Debiera de ser. Hay proyectos particulares para abastecimiento de una ruta hídrica particular que estaban con. No recuerdo el lugar, discúlpame. Pero era un caudal pequeñito y era para satisfacer a ciertas industrias cuando la sequía llegó a un momento límite. Yo me imagino que esos proyectos deben continuar. Pero, por ejemplo, para una seguridad hídrica de este tipo, obviamente es una tabla de salvación, al menos para la población. Y la población de Santiago,
Sí.
que es gigante, o sea, requeriría plantas gigantes, muchas más que las que hay en Antofagasta. Pero es una
Claro.
manera de dar esa seguridad hídrica. Ahora, esto es muy caro. Esto es muy caro, o sea, esta ya es un agua que hay que procesar, hay que gastar energía, hay que bombearla hasta, en este caso, Santiago, imagínate, o sea, es un proyecto grande.
Claro.
¿Qué debe existir? Debe existir este proyecto, yo no creo que estemos tan, pero hay que ejecutarlo. Aparentemente, mira, yo creo que si de mí dependiera, yo no dudaría un minuto en empezar estos proyectos y su construcción y dejarlos solamente para situaciones de emergencia, pero no la
Claro.
emergencia de que el agua se enturbió en el río y bueno, necesitamos agua por estos días, por esta semana. No, pensando en el largo plazo. Y
Largo plazo.
esa agua tiene la posibilidad de salvar el abastecimiento de agua potable a la ciudad. Ahora, para riego, que es son los grandes fuertes que tiene la economía en la zona central, no sirve. No sirve porque es muy caro. O sea, ya pagar por un metro cúbico unas cantidades muy altas de agua es muy caro, no es negocio. No es negocio y por lo tanto, la gestión, eso, Victoria, es importante, la gestión. A lo mejor combinar, no se trata de que la panacea es la agua desalada o el agua subterránea o el agua de los ríos, sino que el uso combinado de todos estos recursos de una manera inteligente, gestionar, hacer esa diligencia de ver, mira, uso esto en esta parte, en riego, mira, esta agua no es de tan buena calidad, pero sí la pueden usar para riego, no para beber animales. Esta agua es de muy buena calidad. Bueno, esta agua dejémosla para la gente, para abastecimiento público, etcétera. Esto para la industria, etcétera. Todos tienen agua y no todos necesitan las aguas de las mismas calidades. Entonces, hacer una buena gestión, tratando siempre de cuidar al máximo tanto su calidad como su cantidad, creo que es la clave del futuro. Y no es que, y cuando digo desalación para la región metropolitana, no es que sea toda la población de la región metropolitana, porque obviamente siempre va a haber algo de agua. Entonces, gestionar a lo mejor esa agua de buena calidad, voy a poner un ejemplo bien así loco, no es que esté pegado, pero una parte a lo mejor abasteciéndola de pozos como los de Cerro Negro, los que voy a abaste o también los pozos que abastecen de agua al sector oriente de Santiago, más una parte de agua desalada. ¿Qué es lo que se hace en Antofagasta? El 80% es de agua desalada. Pero todavía hay un porcentaje que se utiliza del agua del río Loa. No se ha dejado de utilizar el agua del río Loa. No, no, no. Hay un porcentaje
Solamente, claro, que en un porcentaje menor, pero o sea, se va
menor,
complementando
correcto.
finalmente con lo
Correcto.
que es la desalación del agua.
Pero eso nos dio seguridad hídrica. Eso a nosotros nos dio
Claro.
seguridad porque en los veranos siempre habían en el altiplano lluvias importantes, se rompían las cañerías y podía tardar mucho tiempo a veces en reparación. Un poco lo que les pasa con la turbidez en Santiago, con la lluvia, en este caso nos sucede aquí en la región de Antofagasta. Y bueno, no teníamos agua nomás. Aquí no
Claro.
teníamos agua y cuando no había desaladora, pues nada. Y ahora con una desaladora, bueno, cambia todo esto. Tenemos da tranquilidad, da tranquilidad y para la población. Y bueno, o sea, piense que sin agua se para todo, o sea, se para la industria, se para el comercio, los restaurantes, se para todo. O sea, sin agua,
Absolutamente.
como sociedad, como actualmente funcionamos, no podemos existir, no.
Absolutamente, absolutamente. Y acá tú nos estás un poco contando también cómo es la situación, cómo la han administrado, cómo es el escenario en el norte de Chile. Se ha hablado también de la desertificación que ha ido avanzando y que posiblemente vaya abarcando cada vez más regiones. ¿Cómo se ve esto también? Porque acá llegamos un poco con la mirada hasta la región metropolitana, siguiendo un poco esta lógica. Nos hemos enfocado mucho en la ciudad de Santiago también por la cantidad de residentes. Pero si seguimos avanzando, ¿podemos también barajar estas alternativas quizás hacia más el sur o ahí la realidad cambia y quizás pensar en este tipo de planes y medidas para ser aplicados, no sé, en regiones más al sur de la región metropolitana, quizás no sería necesario, o mejor tener siempre ese plan B.
Mira, por lo que muestra la historia hídrica, si se puede llamar así, aparentemente desde la región de O'Higgins hacia el sur, este tema de la sequía no, o sea, ha afectado y han tenido situaciones críticas de agua, pero no ha sido tan importante como en la región, desde Valparaíso, región metropolitana hacia el norte, no ha sido tan importante. Por lo tanto, aparentemente hoy día no puede que no sea necesario, puede, pero esto es una noticia en desarrollo, como dicen ustedes, pero es un desarrollo de años, es un desarrollo de años, y hay que ver cómo se va dando el fenómeno. En todo caso, el gran problema que tenemos, que hay en la región metropolitana, y lo dijiste muy bien, es la gran cantidad de población. O sea, vi un porcentaje importante de la población de Chile en esta región y Valparaíso, que es como una gran urbe gigante. Y claro, las necesidades de recursos de agua son más grandes, tanto para la población como para riego y etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, creo que a lo mejor, pensando, yo pensaría más en una idea de desalación, pero no quiero dar más datos de lo que es de la región de O'Higgins hacia el sur, porque la verdad, Victoria,
Claro, más centrado acá el.
Desconozco, a lo mejor hay situaciones de estrechez hídrica que no conozco, pero por lo que me ha tocado ver en algunos casos, ellos tienen recursos y tienen, al menos tienen el agua subterránea. Entonces, ellos, de
Claro.
hecho, hay una cosa interesante, ¿eh? El agua subterránea en la zona central como que no se le daba mucha bola hasta hace poco, porque siempre había disponibilidad del recurso de agua superficial. Entonces, habiendo aguas superficiales, las aguas subterráneas eran como el hermano pobre de esta ecuación con varios componentes para gestionar el agua. Pero con la sequía se notó de que fue una manera de salvar muchas situaciones, sobre todo en la agricultura, para abastecimiento de agua, ¿ya? Y eso mostró, porque en realidad, a lo mejor voy a hablar algo que es más, poco, más largo de saber, pero el problema del agua subterránea es como están bajo nuestros pies, no las vemos. Están ahí, el terreno es como una esponja que almacena mucha agua, ¿ya? Hay que apretarla así para que la suelte. Pero como no se ven, no las consideramos y no las
Claro.
valoramos como sociedad. Pero como te decía en un momento atrás, pero decenas de veces más agua de la que el embalse dice. Y a mí me gusta insistir en ese punto de comparar con cosas, porque es la manera de que a lo mejor la gente se dé cuenta de que dispone de un tesoro. Hay un tesoro aquí abajo, que es el agua, que nos podría ayudar quizás por mucho tiempo a sortear situaciones muy malas como ha sido esta sequía. Pero hay que tratar de hacer más investigación, de desarrollar bien estudios para gestionar este recurso. Este embalse, este acuífero de Santiago es un acuífero grande, no es un acuífero pequeño. Y no ha sido muy estudiado, no ha sido muy considerado, simplemente por el hecho de que las aguas subterráneas siempre han estado, perdón, las aguas superficiales siempre han estado en disponibilidad y en abundancia. Situación que hoy día, por esta mega sequía tan larga y que, bueno, vamos a ver cómo continúa aquí en antes. Ojalá por Dios que llueva este año. Ojalá por Dios que llueva este año
Sí.
y digamos, mira, la sequía la podemos ir dejando atrás. Lo que nos dice la ciencia, los datos no son halagüeños, el fenómeno de la niña, pero como mencionaba en un principio, en esto hay mucha incertidumbre. Esperemos que este año sea un año normal. No pedimos más, un año normalito, normalito, con lluvias
Sí.
normales y cambiar de ciclo. Eso yo creo que hay que tener fe también, un poquito de pero con cuidado y poniéndonos medidas parche antes de la herida. Y en este caso creo que la desalación es una herramienta que se debiera considerar, y una mejor gestión de los recursos de agua subterránea, que por cierto son sobreexplotados. Con la sequía se ha sacado más agua de la que llegaba. Bueno, y es que ya no llegaba, los ríos ya no estaban recargando las napas. O sea, entonces esa cuenta corriente que teníamos de agua en los embalses bajó muchos metros. Ahora no sé el estado actual por el evento de lluvia del año pasado, pero me imagino que debe haber mejorado en parte la situación. Y incluso un termómetro para ver esto, Victoria, puede ser la Laguna
¿Ya?
Culeo. He llegado a pensar que es la Laguna Culeo. Mira, la Laguna Culeo ahora está con un poco de agua. No sabemos cómo va a ser el invierno, pero a lo mejor en una de esas sigue lloviendo un poco más, el balance hídrico de esta pequeña cuenca cambia. Y quizás he llegado a pensar, porque esa laguna se abastece de agua subterránea. Los niveles de la Napa bajaron tanto que se secó, porque los niveles quedaron debajo,
Exactamente.
tanto no hay agua.
Y estuvo
Por la
seca
lluvia del
años,
año
dicho
pasado
sea de paso.
subieron
Exacto.
algo y llovió mucho. Yo pensé que esto no lo iba a ver, pero llovió tanto que me tuve que tragar mis palabras y decir, mira, efectivamente, cayó tanta agua que se logró llenar. Yo pensé que esto se iba a demorar mucho más, pero es que cayó mucha agua en ese sector y hay un aporte subterráneo hecho en esta cuenca también. Y eso hizo. Pero ese podría ser, yo creo que la Laguna Culeo hay que observarla con mucho cuidado, porque yo creo que es el termómetro de cómo está la situación tanto de aguas superficiales como subterráneas en la cuenca de Santiago. Si la laguna empieza a flaquear, es porque tenemos un problema también subterráneo, porque quiere decir que está bajando demasiado el nivel. O sea, es una manera que la ciudadanía puede darse cuenta, la sociedad en general, de cuál es la situación de los recursos hídricos.
Absolutamente. Oye, y acá tú además nos has estado entregando posibilidad mirando hacia futuro, haciendo también quizás un poco el llamado a la autoridad para pensar ya en temas de políticas públicas, de incluso quizás una gestión de Estado cuando estamos hablando de investigación, proyectos y sobre todo pensar esto en el largo plazo en zonas tan sensibles. ¿Qué pasa también con la población? Se ha hablado muchas veces respecto a estos temas, sobre todo cuando estamos refiriéndonos a escasez hídrica, de repente de acciones o medidas que cada uno pudiera tomar. ¿Tienen impacto realmente este tipo de acciones que cada ciudadano pudiera adoptar, ya sea en sus hogares, en su día a día? ¿Hay ahí un tema de educación también respecto a el uso del agua que debiésemos implementar y en qué escala? Es decir, ¿solamente las personas, quizás también las empresas que trabajan con grandes volúmenes de agua para poder hacer sus trabajos? En fin, ¿dónde podríamos centrar la atención de este tema también, pensando en uno poder contribuir de alguna manera?
Bueno, todo tiene su impacto, pero yo pienso que el impacto es bastante menor. Al final, claro, tratamos de ayudar, tratamos de abrir la llave de los justitos, pero al final, dentro de los grandes volúmenes de agua que se manejan para riego, por ejemplo, para riego, que lleva el 80% de la torta, claro, lo que hace al final el ciudadano es muy poquito. Ayuda, pero es muy poquito. Yo en ese sentido, toda política ayuda, pero por ejemplo, no sé, uno ve campos de golf que ocupan una cantidad de agua tremenda. Entonces, claro, me da cosa a mí, me da cosa decirle que no ocupe tanta agua, siendo que unos ocupan mucho y otros ocupan muy poco. Esto es
Claro.
una situación que afecta a todos y parejamente debiéramos todos de tratar de ir cerrando un poquito el grifo. Todos, todos. Si todos ayudásemos, bueno, quizás la situación sea más distinta, pero debo decir de que las soluciones son soluciones que tienen que ser gestionadas en este caso, por el Estado, definitivamente por el
Claro.
Estado. Y el Estado lo hace bien. Al Estado lo que pasa es que a veces esta sequía, claro, ya son 14 años, le digo, oye, ya he esperado 14 años para hacer esto de drama. Lo hace, va, se maneja con otros tiempos. Además, también todo siempre, bueno, es el problema acá que tenemos a veces en Chile, que decimos, bueno, el otro año va a llover, bueno, el otro año va a... Y así estuvimos más de una década con esa historia.
Exacto, como
Y
13
ahora,
años estuvimos en
pero
ese.
fíjate que el año pasado llovió.
Y
El año
llovió.
pasado llovió. Entonces, a lo mejor cualquiera se podría decir, bueno, de hecho, el año pasado no fue un año de sequía. O sea, derechamente fue un año con su pequeño superávit, pero fue un año no, de con superávit normal, fuera
Normal.
sequía. Entonces, en teoría, la sequía terminó el año pasado. Ahora pero como era una mega sequía de muchos años, hay que ver cómo esa la arrastramos a este año. Este año es clave, ¿eh? Este año es clave. Yo creo que este año, si llega a haber una lluvia normal, podríamos dormir un poquito más tranquilos. Ojalá, porque a pesar de todo, cuando había fenómeno de niño, los años anteriores caían precipitaciones de un año normal. Por eso yo apuesto al año normal. Si es que no es así, bueno, la cosa entonces es más seria. Pero, insisto, es un fenómeno que estamos observando, es un fenómeno nuevo. Esto es algo nuevo, o sea, es inédito. Nunca antes había pasado una sequía de estas características. Entonces tenemos que saber bien a qué nos enfrentamos. Y lo otro es que esto está pasando en todo el mundo. Esto no solo
Cierto.
está pasando en muchos países donde se secan los ríos, donde... Pero sí, veía noticias del Amazonas. El Amazonas, el caudal del río ha bajado mucho y eso es porque también han bajado los niveles de las aguas subterráneas. En parte lluvia, en parte agua subterránea mantiene uno. O sea, y esto está pasando, pasó en el Rin hace un año, 2 años atrás, ya, bueno, no recuerdo, pero uno empieza a observar ríos. En California, hasta hace un año atrás, había una sequía tremenda. El año pasado también les llovía a ellos por el tema del Niño. Inundaciones. De hecho, es peor porque ahora pasamos de una sequía a fenómenos de inundación como los que tuvimos el año pasado. Dos lluvias
Claro.
que marcaron muy fuerte la estación y claro, esas son las situaciones que se nos van dando ahora. Lo bueno, si hubiese sido solo inundación, el agua se hubiese ido al mar de nuevo por el río y se la perdemos. Pero ese fenómeno también cayó como nieve en la alta cordillera y ahí tuvimos la posibilidad de almacenamiento y de un derretimiento lento en la misma y por lo tanto una infiltración tanto en la alta cordillera como cuando el río pasa por el Valle de Santiago.
Sí. Oye, ha sido muy interesante poder escucharte porque no solamente conocemos acá esta realidad, que además entramos ahí hablando muy fuertemente de lo que está ocurriendo en la región de Coquimbo, pero también podemos extenderlo y un poco también nos ha entregado una visión más amplia de lo que está pasando a lo largo de todo Chile y, bueno, centrados aquí en la zona centro-norte, particularmente donde se ve esta situación y se vive con un poco más de dramatismo que hacia el sur, donde quizás todavía hay más posibilidades de contar con el recurso hídrico, pero de todas maneras, explorar esas posibilidades, tener la visión de poder adentrarse en todo eso, por supuesto que además termina siendo una conversación mucho más rica, mucho más interesante y te quiero agradecer por esa posibilidad que tienen esta mañana aquí en Café Plus.
No, muchas gracias a ti, Victoria, por hablar de este tema que a veces se olvida, pero un día a lo mejor nos vamos a encontrar con la sorpresa que no tenemos agua y
Esperemos que sí.
hay que hacer conciencia, no solo a toda la sociedad, a toda la sociedad de que este es un recurso valioso. Algunos hablan del oro del futuro y por lo imperioso que es para la vida. Y bueno, esperar, ojalá, como te dije en parte en algún momento en la entrevista, ojalá que este año sea un año de lluvias normal, a pesar del fenómeno del
Esperemos que
mar.
sí sea.
Espero que llueva y toda la gente que la está pasando muy mal, sobre todo en Coquimbo, agricultores, pequeños agricultores, gente que tiene sus animalitos. Es muy triste ver esas escenas que
Sí,
vimos años atrás, espero que no sea. Por ellos,
cierto.
sobre todo.
Sí, esperemos que
Muchas
este sea un
gracias,
buen
Victoria.
año. No, muchas gracias a ti, Cristian. Muy interesante la conversación. Un abrazo grande, que estés muy bien.
Un abrazo, que esté bien. Saludo a todo su equipo. Muy amable.
Muy amable también, gracias. Chao, chao.
Chao.
Cristian Herrera, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos de la UBO y también académico de la Universidad Católica del Norte, que estuvo conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la música rápidamente y los dejamos a continuación con el sonido de Sharon Van Etten. La canción Seventeen es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 49 minutos, seguimos en Café Plus. Dejamos de lado el sonido de Sharon Van Etten y nos vamos a la información y también a contarles a esta hora de la mañana lo siguiente. En SQM Litio nos mueve la energía de las mujeres que con talento y con trabajo contribuyen al desarrollo de una industria clave para un futuro más sostenible. Contamos con un 22% de participación femenina y estamos comprometidos con seguir avanzando en equidad de género. SQM Litio es energía de mujer por la electromovilidad y la inclusión. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Se lo veníamos adelantando temprano en la mañana, uno de los temas más controversiales que ha estado haciendo ruido durante las últimas jornadas respecto a temas de ciencia, tiene que ver con un experimento que fue realizado con bioingeniería, que ya está destacando además la revista Nature, y que terminó arrojando por resultado la creación del embrión de un ratón con 6 patas, todo esto de manera accidental. Se trata de una investigación realizada por científicos del Instituto de Ciencias de Gulbenkian en Oeiras, Portugal, quienes, como decía antes, por accidente, terminaron desarrollando este embrión que tiene por característica no solamente tener estas 6 patas, sino que además estas 2 extremidades adicionales estarían ubicadas en la zona donde correspondería que estuvieran los genitales de este ratón. Bueno, ¿cómo es que sucedió este accidente de parte de estos investigadores? Fíjense que estaban ellos intentando hacer análisis y estudios respecto a lo que son las proteínas receptoras de los roedores mediante el proceso del desarrollo embrionario. Y particularmente estaban detrás del análisis de una proteína llamada TGFBR1, estudiando particularmente esta proteína y haciendo algunas modificaciones, lograron determinar cambios en la estructura tridimensional del ADN que eventualmente podrían traer como resultado afectar el crecimiento de los embriones. Justamente es en ese proceso de investigación, en esa fase de este estudio o de este experimento más bien, es que ellos lograron desactivar esta proteína en particular, y de esta forma, embriones de ratón que estaban literalmente a mitad de proceso de desarrollo embrionario terminaron con este resultado, justamente porque intentaban ver de qué forma esa modificación, esa desactivación, lograba afectar lo que era su médula espinal. Y el resultado fue bastante inesperado para ellos. No tenían ni siquiera como teoría la posibilidad de que ocurrieran esto de que se generaran estas dos extremidades en lugar de donde debiesen ir los genitales de los roedores. Y al correr el tiempo se dieron cuenta de que esto que inicialmente comenzaron a detectar como algo poco usual, finalmente era una realidad, que de alguna forma u otra terminaba obteniendo así un resultado, un ratón entre comillas con seis patas. Vamos a explicarlo ahí de forma sencilla. Según este estudio y según indica además la revista Nature, esta proteína altera la manera en la que el ADN se pliega en las células de la estructura. De las estructuras, digo, primordiales. Y de hecho, indica esta publicación que cuando estuvo inactiva, que era justamente la fase experimental que tenía este estudio, es cuando cambió la actividad no solamente de esta proteína en sí, sino que también la actividad de otros genes. Y de esa forma es que se afecta al embrión del ratón y termina desarrollando dos extremidades o más bien dos pares, o sea, perdón, un par de piernas adicionales, teniendo así estas seis patas en lugar de tener los genitales. Dicen además estos investigadores que este experimento no tuvo lógicamente los resultados que ellos estaban esperando, que esto los sorprendió y quien ha estado detrás, o más que detrás, a cargo más bien de esta investigación, un biólogo llamado Moisés Mayó, señala que de alguna forma u otra él no eligió este proyecto, que el proyecto lo terminó eligiendo a él con este resultado, es decir, hacer historia después de este trabajo de bioingeniería que terminó de manera accidental generando este ratón de seis patas. Bueno, estudio que ya está dando la vuelta al mundo, que como les decía, ha estado haciendo ruido por su resultado, pero que ha logrado desarrollar entonces este equipo de biólogos, ingenieros e investigadores de Portugal, particularmente del Instituto de Ciencias de Gulbenkian en Oeiras, en ese país. Vamos a irnos brevemente a otra información cortita que se la habíamos anunciado, pero que ya se confirma, será una realidad. Les habíamos contado hace algunas semanas atrás respecto a la posibilidad de que Star Plus y ESPN lleguen a su fin. Bueno, finalmente se corrobora una noticia. Disney Plus va a fusionarse justamente con estas dos plataformas. El caso de ESPN, conocido también por ser este canal de deportes, y van a ser parte entonces de The Walt Disney Company Latin America. Según terminaron anunciando, perdón, The Walt Disney Company en general, Latinoamérica además en este caso va a ser quienes van a estar haciendo estas transmisiones, tanto de esta señal deportiva como de Star Plus, y esto ya tiene fecha para su fusión, 26 de junio comenzará a regir en todo lo que tiene que ver con América Latina. Ya hay planes también que se han estado anunciando, tres planes de suscripción que se van a estar dando a conocer, que comenzarán a regir desde el 26 de junio, que tendrán la alternativa de ser premium, estándar y estándar con anuncios que, por supuesto, tiene que ver con de inclusión de publicidad y que tendrá un costo más barato o directamente gratis. Vamos a ver si es que efectivamente será gratis así, en este caso, con Disney Plus. Pero ya se anunció entonces esta fusión de Disney con Disney Plus, con Star Plus y ESPN, que tiene fecha para América Latina desde el 26 de junio de 2024. Y con esta información vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Nos vamos a despedir, pero antes les tengo una invitación, y es a seguir en sintonía porque a continuación, y como ustedes bien ya saben, TX Plus desde hace un tiempo ha estado trabajando de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Todo esto con el fin de fomentar la divulgación científica. Y una muestra de ello es que todos los martes como hoy, y los jueves estaremos transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Hoy día tenemos un capítulo imperdible que los invitamos a disfrutar a continuación, llamado Pedregal de San Ángel. La erupción del volcán Xitle hace 1700 años cubrió de lava el sur del Valle de México, lo que dio origen a un paisaje fascinante conocido como el Pedregal de San Ángel, un ambiente diverso ubicado en plena Ciudad de México. Pedregal de San Ángel, entonces, el capítulo de este microdocumental de la UNAM que pasamos a disfrutar a continuación con la serie Naturaleza. Que estén muy bien, un gran abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.